Bueno, pues vamos a saludar ahora a Xavier Echevarría, es abogado, diplomado en mediación penal, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto y coordinador de los cursos en la cárcel de Nanclares de Oca, en los que los presos de ETA o presos disidentes de ETA se reúnen con profesores, con políticos e incluso también con víctimas. Egunon.
Egunon.
Algunas preguntas para situar esta cuestión. ¿Cuántos presos participan de estos programas?
Participaron una media de unos 10 presos en todas las sesiones. Fueron 12 sesiones.
¿Y cuántas víctimas han accedido a participar?
Bueno, a las que se les planteó. Quiero decir que inicialmente la idea de estos talleres no era el que fuera un encuentro con víctimas, sino otro tipo de actividad dirigido a ponentes. Y dentro de los ponentes había 3 que eran víctimas de ETA. Pero quiero decir que al taller iban tanto en su condición de ponentes como de víctimas.
¿Los talleres en su globalidad en qué consistían?
Bueno, los talleres es algo que una actividad de debate venían solicitando desde hacía tiempo los presos que se han apartado de ETA y que están en Nanclares. Lo venían solicitando desde hace tiempo algún tipo de información, de poder tener contactos con el exterior, debatir entre ellos, con la sociedad. Y bueno, a partir de ahí, entre la dirección de la prisión, el gobierno vasco, el gobierno central, pues se gestionó la creación de estos talleres, que básicamente el objetivo principal era ese, proporcionarles a estos presos, ¿no?, que se han autodenominado grupo de presos comprometido con un proceso irreversible de paz, era proporcionarles información y formación de cara a las reflexiones que ellos están haciendo en torno al final de ETA, en torno al reconocimiento del daño causado por ETA, por ellos mismos y por todo el entorno, para ayudarles en sus reflexiones.
Y usted como especialista en estas cuestiones, ¿haría un balance positivo?
Muy positivo, sí. Muy positivo. Personalmente, para mí, desde luego, poder asistir a estos debates, a este intercambio de opiniones entre, bueno, personas tan, no sé, tan conocidas, tan respetadas como el profesor Reyes Mate o, en fin, o Pello Salaburu o Jonan Fernández o, en fin, u otros. Y por supuesto, los encuentros que hubo con las víctimas, la verdad es que es una experiencia maravillosa ver cómo, bueno, pues gente que ha sido capaz de hacer barbaridades y ellos así lo reconocen y lo analizan, pues son capaces de hacer también otro tipo de reflexiones que nos van acercando a un horizonte ético, yo creo que más interesante que en el que hemos vivido, ¿no? Yo creo que también para los ponentes ha sido una experiencia única. Y bueno, tienen ocasión de transmitir luego en los foros en los que participan también esa experiencia y ese aprendizaje. Yo creo que desde todos los puntos de vista, el debate, el diálogo es positivo.
Entiendo, por lo tanto, que usted animaría a trabajar en vías semejantes a esta.
Sí, sí, sin duda. Yo creo que sería muy interesante abrir las prisiones al debate. Tengo la impresión, más que la impresión, ¿no?, tenemos todos de que no todo el mundo está interesado en que los presos debatan. Y yo creo que hay que acabar ya con eso y los presos tienen que debatir en libertad porque probablemente hay más divergencias dentro de los presos de lo que parece y yo creo que en todo caso el debate, el diálogo y la libertad pues abren caminos que hasta ahora están cerrados.
¿Quién no quiere que se debata?
Bueno, pues parece que hay una intención clara, ¿no?, de mantener una opinión, una postura aparentemente uniforme en el colectivo de presos, ¿no? Quiero decir, creo que hay cosas que me parecen lamentables, como que, por ejemplo, pues al colectivo de presos Nanclares, ¿no?, a este grupo de presos, pues no se le permita firmar el acuerdo de Guernica, cosas así que me parece que en este escenario ya no caben y que hay que dejar atrás de una vez por todas.
Claro, porque se puede establecer la idea o la creencia, a partir de lo que usted nos dice, son 10 presos los que han participado, de que este es un movimiento muy minoritario y que no tiene ninguna incidencia y que desde luego no va a romper ninguna de estas ataduras.
Bueno, estamos hablando de 10 presos que han acudido al taller, quiere decir que luego hay otros que ya hace tiempo que, bueno, cumplieron sus condenas y salieron de prisión. Hay otros que están ahora con regímenes de semilibertad y que también, digamos, forman ideológicamente parte de este grupo. Yo creo que es más amplio y, en todo caso, es suficientemente significativo como para que se apueste desde muchos puntos de vista por esta vía, ¿no?
¿Tendrían que estar todos estos presos reunidos en una prisión o en varias prisiones para poder intercambiar puntos de vista o eso podría aislar todavía más al grupo?
No, yo creo que, vamos a ver, esta cuestión del lugar de cumplimiento, claro, tiene dos puntos de vista, vamos a decirlo, ¿no? Desde una perspectiva jurídica, parece claro que el principio general es que se cumpla cerca del lugar de residencia, de la familia, del entorno cercano, etcétera, y la excepción a ese régimen general es lo que debe justificarse, ¿no? Desde el punto de vista como el que me preguntas, yo creo que sí, que es interesante que se produjera, digamos, bueno, pues un acercamiento quizás, sí, un acercamiento, creo que puede haber ahora condiciones para ello por muchas razones y eso podría permitir, yo creo que podría permitir un debate más amplio.
Uh-huh. ¿Usted estima entonces que va a haber más presos que se van a interesar por estos debates, por esta vía?
Yo espero que sí, quizás a corto plazo, en este año, quizás sea difícil porque la capacidad de control puede ser mayor, pero según vaya pasando el tiempo y se vaya viendo la situación y se vaya comprendiendo por todas las partes cuál es la realidad y cuál es la ficción, pues yo creo que la gente tendrá que tomar sus propias decisiones.
¿Han sido premiados? Sirva la expresión, estos presos de manera suficiente, porque tengo entendido que solo uno de ellos ha recibido el tercer grado, después de haber dado el paso, de pedir perdón.
Contestando directamente a tu pregunta, yo diría que poco premiados. Creo que no es cierto que sea solo uno, es decir, yo creo que hay más casos. A ver, este grupo que acudió al taller es el grupo que acudió al taller, pero tampoco hay que confundirlo con la totalidad de los presos, digamos, que están en otros movimientos, porque hay otros que no pertenecen a este grupo, pero sí están en tercer grado y optaron por otras vías de reinserción. Yo creo que hay más gente en tercer grado, varios de los que están ya hablando de este grupo sí están en... con permisos, con lo que se llama el 100.2, que es otro régimen de semilibertad similar, vamos a decir, al régimen abierto. Yo creo que hay algunos elementos positivos en este sentido, pero creo que hay que ir mucho más allá. Quizás la idea de premio, entiendo la pregunta, ¿no? Pero simplemente es aplicación de la legalidad. Es decir, aplicando la legalidad, la persona presa que da una serie de pasos, la responsabilidad civil, pedir perdón, etcétera, pues tiene abierta la vía a el 100.2, el tercer grado, la libertad condicional, y el que no dé esos pasos no tiene la vía abierta.
Uh-huh. ¿Cuándo se sabe, profesor, que un preso, cuando da un paso de este tipo, lo hace con sinceridad? Es decir, a la pregunta de si volverías a hacer lo mismo en las mismas situaciones, respondería que no.
Claro, es que responder a esa pregunta es muy complicado, cada uno en nuestra propia vida, pero yo creo que sí se puede, yo creo que es claro, es decir, en principio, ahora mismo, por lo que yo sé, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria lo que está pidiendo es, digamos, un escrito personal por parte de cada uno de los internos que quiere optar por una vía. Y con ese escrito, pues claro, según el contenido de ese escrito, pues el juzgado de vigilancia lo puede considerar suficiente. En todo caso, es un proceso, porque, por ejemplo, en el mismo caso de estos 10 presos, que eran ya personas que hacía años que habían abandonado, ¿no?, la disciplina de ETA, que hacía años que eran críticos con la actuación de ETA, de la izquierda abertzale en general... que hace tiempo que ellos estaban hablando del reconocimiento del daño causado, etcétera. Sin embargo, para ellos estos talleres han sido, bueno, yo lo creo, ellos me lo han dicho, una evolución importantísima. Sobre todo la sesión principal con dos, ¿no?, huérfanos, sus padres asesinados hace muchos años por los comandos autónomos en este caso, ¿no? Pero el comprobar para estas 10 personas directamente de las voces, de los ojos, de las miradas de estas personas, lo que supuso en su adolescencia prácticamente perder a su padre, lo que supuso tener que aguantar encima luego en sus pueblos las corbatas negras, las pintadas, los gritos, el tener que irse de sus casas, el ver cómo cambia su forma de ser, su forma de vivir, su forma de ver la vida, eso... experimentar eso por parte de estos presos de ETA es irrepetible. Quiero decir que ellos ya habían hecho, por ejemplo, la carta, habían hecho sus críticas, pero yo creo que hoy están mucho más maduros en sus reflexiones en torno al daño causado a las víctimas que antes del taller.
Mm, se supone que es un cambio, ¿no?, de un análisis político acerca de la violencia a un análisis humano.
Sí.
¿Cómo eran esos encuentros? ¿Usted estaba presente? ¿Había algún mediador, digamos?
Bueno, no quisiera que se confundieran. Lo que han sido lo que se ha llamado los encuentros restaurativos, que es un proceso más individual entre una víctima y un miembro de ETA, en el que por parte de un equipo de mediadores se les va preparando, digamos, individualmente a cada uno de ellos. Pues igual en los procesos que ha habido pues 5 o 6 entrevistas de 2 o 3 horas de duración con el victimario. Uh-huh. Y pues 2 o 3 entrevistas de duración similar con la víctima antes de que ellos se junten, y durante, pues lo normal ha sido que sean durante 3 o 4 horas, hablen, bueno, pues no se trata de entrar ahora en ello, ¿no?, de lo que tengan que hablar. Y otra cosa ha sido el taller. En el taller se ha producido un encuentro en el que 2 víctimas han hablado con estos 10, y también, digamos que tuvo este contenido en gran parte la sesión en la que estuvo Gorka Landaburu, ¿no?, que también habla como periodista y habla como víctima, uh-huh, superviviente de un atentado, ¿no? Y bueno, la verdad es que los encuentros yo creo que son de una intensidad emocional importante, ¿no?, tanto en el caso de Gorka Landaburu como, bueno, que se ha hecho público en el día del taller en que estuvieron Iñaki García y Jaime Arrese, emocionalmente intensos, intelectualmente muy interesantes, muchísimo respeto, gran delicadeza, gran interés por parte de los presos de conocer, de saber, de preguntar, de escuchar, de empatizar. Yo creo que unas experiencias muy, muy buenas.
¿Ha habido alguna víctima que se les haya acercado pidiendo estar en contacto con estos presos? ¿O ha sido el proceso ha sido a la inversa? ¿Ha sido los presos de quien ha partido toda la iniciativa?
Que yo sepa, no. En principio, claro, la iniciativa es lógico que parta más de los presos, o sea, primero con las personas presas con las que se trabaje, porque trabajar primero con las víctimas podría generar quizás unas expectativas que luego se vieran frustradas. Ya. Es decir, quien tiene que estar preparado para un encuentro fundamentalmente es el victimario, y por tanto igual hay que trabajar primero con esa parte.
Ha dicho usted emocionalmente intensos. ¿Hay un cristal de por medio? No, ¿es contacto directo?
No, en ningún caso. Un cristal por medio rompería absolutamente cualquier posibilidad de comunicación, quiero decir que establecería unos roles y yo creo que imposibles. No, simplemente quiero decir, pues en el caso del taller, por ejemplo, tanto el cuando vinieron Iñaki como Jaime como Gorka, pues sentados en unas sillas en un círculo y ya está.
Uh-huh. ¿Y los políticos qué papel desempeñaban en todo esto?
Los políticos, pues ayudar, permitir que todo esto se haga, y espero que aprender de todo lo que se ha hecho.
Uh-huh. Ha hecho usted una crítica a quienes se han cerrado en banda para que estos presos ratificaran, por ejemplo, el acuerdo de Guernica. Quisiera preguntarle también si con los firmantes del acuerdo, con Izquierda Abertzale o incluso con el propio colectivo de presos, ustedes han entablado algún tipo de contactos, quizás para que superen las reticencias que pudieran tener.
No, yo de esa parte, eso ya no es competencia mía.
Uh-huh. ¿Cada víctima tiene una sola sesión con los presos en estos encuentros?
¿Te refieres a los encuentros individuales? Sí.
¿O se abre un canal de comunicación estable?
Se ha organizado una sesión. No es fácil organizar más. Lo que sí hay es, después de la sesión del encuentro individual, que ya digo que dura 3 o 4 horas, en esos casos sí que estamos hablando de una intensidad emocional, uh-huh, fortísima, ¿no? Y quizás sobre todo en los casos en los que el encuentro es directo, ¿no? Entre, por ejemplo, la viuda y el que asesinó al marido, ¿no? En esos casos sí que luego hace falta que los mediadores sigan en contacto con una parte y con la otra, porque eso les habrá removido, les habrá generado dudas. Días después de repente dirán, ay, le tenía que haber dicho esto y no se lo dije, y no sé cómo se habrá quedado porque no se lo dije, pero tal. Y entonces a través del mediador se siguen comunicando, y ha ocurrido en varias ocasiones con los presos que tienen ocasión de salir de prisión, porque unos encuentros se han hecho dentro de prisión y otros fuera, en función de las, uh-huh, posibilidades de la persona presa. En esos casos, incluso después han mantenido una relación, y me consta que en algún caso han quedado a comer.
Yeah.
ya de una forma privada, informal, no con el trabajo, digamos, profesional del mediador, sino ya, bueno, como personas bueno. libres que siguen queriendo comunicarse algo.
Todo es posible. Dos o tres cuestiones más, señor Echevarría. ¿Existen diferencias? Estamos hablando de presos con una trayectoria que se suele calificar en los medios de comunicación como histórica. ¿Qué pasa con los más jóvenes? ¿Les cuesta más?
Puede ser. Yo creo que la edad tiene sus inconvenientes, tiene sus ventajas. La madurez, el paso del tiempo, las vivencias, ¿no? De también cuando uno, los veteranos, tomó la decisión y por qué de entrar en ETA, ¿no? Yo creo que es más difícil, pero por ejemplo en el taller me ha estado asistiendo a todas las sesiones una persona bastante joven, condenada por delitos, en fin, que no son de los más graves, y ha estado asistiendo muy bien a todas las sesiones y participando. Quizás no tiene este y otros pues el recorrido que puedan tener otros presos significativos que ahora están en Nanclares, pues como Rosolo o Canon Isasola o Kebabi Kabea, claro, pues tienen igual otro recorrido, otra edad, otro recorrido.
¿Estas experiencias van a servir para establecer un relato del que tanto se habla ahora?
Seguro que sí. Y yo creo que además es muy importante destacar en este grupo de presos no solo que constituyen una referencia, vamos a decir, jurídica o un camino jurídico. Es decir, el resto de los presos tienen que saber que este es el camino jurídico, aceptar la legalidad, ¿no? Igual que Bildu, Amaiur o Sortu han aceptado la legalidad, pues los presos también van a tener que aceptar la legalidad y esta es la vía. Pero hay otra referencia que me parece más importante, incluso para los que han cumplido su condena o la pueden cumplir en poco tiempo, o si se anula la llamada doctrina Parot, y es el camino ético, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, esta vía en la que hay una serie de personas que son capaces de ver que es muy duro ver que uno ha dedicado la vida a algo inútil y que ha generado tanto daño, tanto sufrimiento de manera inútil. Aceptar eso es muy duro. Y reconocer ante víctimas, ante la sociedad en general, que ha sido un error, ¿no? Que Papi Cabea lo decía en un documental, ¿no?, que se hizo público en septiembre. El error ha sido poner una idea por delante de la dignidad humana. Y ser consciente de eso y comunicar eso a la sociedad, yo creo que es muy importante el papel de este grupo de presos y otros que pueda haber en el futuro que opten por este camino. Yo creo que su papel es importantísimo en la construcción de ese relato, de esa memoria, porque es el relato del victimario que reconoce a la víctima como persona y que lamenta el daño que le ha causado. A mí me parece una pieza clave del relato.
¿La alternativa a esta vía sería el cumplimiento íntegro de la condena?
Claro. No parece que haya otra y no creo que vaya a haber modificaciones legislativas durante un tiempo importante, no sé, dentro de unos años, pero por ahora parece difícil, ¿no? Uh-huh. Parece difícil.
Pues Xavier Echevarría, le agradezco mucho que haya estado con nosotros contándonos esta experiencia, afortunadamente y a pesar de nuestros intentos, seguro, alejada del morbo de los medios de comunicación. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias.